Hola, saludos de José Ángel Mañas. Hoy, último día de Expoliva y en Multimedia Gienense hemos aprovechado para dejar lo mejor para el último día. Hemos hablado de temáticas importantes que afectan al olivar y al aceite. Han pasado por aquí, por los micrófonos de Multimedia Gienense, empresas públicas y privadas, instituciones que tienen objetivos concretos, pero al fin y al cabo, esto del aceite es un proyecto de todos y hay que tener un plan claro. Por eso vamos a dedicar este último día a hablar de un plan, de esas estrategias a seguir con nuestro oro líquido. Y qué mejor que hacer un monográfico sobre el olivar de Jaén y su aprovechamiento. Y lo vamos a hacer con los integrantes del segundo plan estratégico de la provincia de Jaén. Ellos tienen un plan, ellos tienen una estrategia, tienen un camino a seguir y hoy vamos a ahondar sobre ello. Victoria Jiménez, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, José Ángel Mañas? Pues efectivamente, porque estamos aquí conociendo en Multimedia Gienense estos últimos meses en qué consiste ese plan estratégico de la provincia de Jaén. Es el segundo, tiene diferentes patas, diferentes estrategias y como estamos en Expoliva, qué mejor forma que hablar de aceite, de nuestra industria, de nuestro motor económico en la provincia de Jaén. Pues de que hacerlo, pues de eso, de aceite, de otra de las estrategias, es la número 6, Jaén, Centro Mundial del Aceite de Oliva, de este segundo plan estratégico de la provincia, porque somos los principales productores, pero eso hay que fomentarlo, claro. Y hay que nutrirlo.
Y hay que darle una forma, ¿no? Y una idea y un camino.
Bueno, pues vamos a ir presentando a los invitados. Nos acompaña Inmaculada Herrador, que es la directora del plan. ¿Qué tal? Bienvenida.
Hola, buenas tardes.
Y bueno, vamos a conocer, como siempre, de mano de expertos, pues lo más significativo de este plan, los retos más destacados y cómo trabajar para conseguirlos, que es lo más importante. Está con nosotros Antonio Guzmán Vico, que es el gerente de la Federación Andaluza de Cooperativas Agrarias en la provincia de Jaén, FAECA. ¿Qué tal? Bienvenido.
Hola, buenas tardes.
Nos acompaña también Cristina de Toro Navero, que es secretaria de la Comisión de Estrategia número 6, Jaén Centro Mundial del Aceite, gerente de la Fundación Citoliva. ¿Qué tal?
Bien, buenas tardes.
Y, como no, nuestro amigo y responsable de comunicación de la Fundación Estrategias, Pedro Molino. ¿Qué tal?
Hola, encantado de estar aquí en Expoliva y en la onda de vuestra emisora.
Bueno, Inmaculada Herrador, comenzamos contigo como directora. En cualquier caso, estamos hablando del principal motor económico de la provincia de Jaén. Somos los principales productores, pero ¿cómo se consigue que esto tenga, revierta económicamente en la provincia, como todavía no lo está haciendo, ¿no?
Bueno, efectivamente producimos el 20% del aceite de oliva del mundo, pero todavía nos quedan grandes pasos por dar para no solamente ser los primeros productores, sino también ser el centro mundial de aceite de oliva. Es decir, que de alguna forma Jaén lidere la calidad, la comercialización, la seguridad alimentaria, la productividad y competitividad del sector, la investigación sobre el mismo. En definitiva, bueno, pues que seamos un referente no solamente en producción, sino en muchos otros campos donde tenemos que estar liderando actualmente y no lo hacemos tanto en algunas ocasiones, pues todos esos ámbitos de el olivar y aceite de oliva.
¿Y dónde tenemos que cambiar, Inmaculada?
Bueno, pues son muchos ámbitos donde se tienen que hacer cambios o reforzar de alguna forma lo que ya se está haciendo, ¿no? Yo creo que uno de los aspectos esenciales, como antes he dicho, es la investigación, es decir, para ser competitivos tenemos que, de alguna forma, pues seguir investigando en productos alternativos, en hacer un aceite de mayor calidad, pero bueno, eso mejor que nadie, pues está Cristina para contarlo, pero también se debe seguir incidiendo en la profesionalización del sector, en la formación de los profesionales que tienen que liderar este cambio, que yo creo que también es esencial.
Hemos invertido mucho dinero en la provincia de Jaén en la modificación de nuestro producto, de nuestro sistema productivo, sobre todo en almazaras. Yo ya hago esta pregunta y abro el debate a todo el mundo, ¿no? En nuestro sistema productivo Europa nos ha dado mucho dinero para modificar nuestras almazaras, las hemos sacado de los pueblos, hemos hecho envasadoras, pero sin embargo seguimos todavía sin saber qué hacer con ellas.
Efectivamente, una cosa es ser los primeros productores mundiales y otra es que se entere todo el mundo y que marquemos el paso, ¿no? Es decir, la interprofesional del aceite ha sido un paso hacia adelante, pero Jaén tiene que hacer valer ahí más su aportación, puesto que pone más dinero en ese proyecto. Pero también tenemos que hacer visible el marketing. Tienen que saberlo todo el mundo que tenemos este producto. Y tenemos que cooperar más. ¿Por qué? Porque esto tiene que revertir más valor añadido de nuestro producto a la provincia. A nivel de agricultores, a nivel de empresas que vendan aceite, a nivel de fabricantes asociados. Es decir, esto es una realidad que no podemos perder. Y pondré un ejemplo. La principal debilidad del sector, desde mi punto de vista, es la falta de cooperación. En un pueblo pequeño, mediano de esta provincia, más bien pequeño, hay 5 cooperativas.
Sí.
las 5 se han entrampado para comprar equipamiento y modernizarlo, pero las 5 abren solo 3 meses y son débiles empresarialmente, puesto que han comprado el mismo equipamiento para 5 cuando se podían haber unido al menos en 2, ¿comprendéis?
Sí, le tengo el problema de la atomización, ¿no?
Claro, tenemos muchas pequeñas marcas envasadas, pero bueno, mejor que eso, sí. Antonio Guzmán puede hablarnos que está luchando porque las cooperativas sean un factor dinámico y unido.
Bueno, yo marcaría dos puntos importantes en este aspecto. El primero, la importancia que supone para la provincia de Jaén el plan estratégico. ¿Por qué? Porque, como decía Pedro, hablamos de lo que hay que hacer, de lo que hay que hacer para mejorar, etcétera, etcétera. Pero muchas veces todo obedece a improvisaciones y las cosas no se pueden improvisar. Reunirnos todos los agentes que estamos en torno al sector de la aceituna, reunirnos y consensuar, y solamente fijar, para modernizar, para ser competitivos, para mejorar hacia ese futuro, definir en torno a 8 puntos importantes la mejora y el desarrollo de nuestro sector en la provincia, yo creo que es un punto de partida enorme, porque todos ya tenemos el compromiso de ir hacia esos puntos.
Vamos a ir conociendo esos puntos, si les parece. Por ejemplo, el primero de ellos podría ser la calidad y la comercialización, algo tan importante como es apostar por la calidad y luego saber vender bien, ¿no? Que es quizá algo en lo que estamos un tanto todavía deficitarios, ¿no?
Pues efectivamente. Realmente, como bien habéis comentado antes, a nivel tecnológico, las cooperativas y las almazaras están al máximo nivel. Ya somos capaces de producir muchísimo y además tenemos la capacidad para producir alta calidad. Pero tenemos que ser referentes no solo en cantidad de producción, sino en calidad de nuestro aceite. Por eso, como bien ha comentado Antonio, para mí ha sido un placer estar en la secretaría de esta comisión del plan estratégico, porque efectivamente todos los agentes que estamos alrededor del sector en la provincia hemos estado de acuerdo en las cosas en las que teníamos que ser punteros, y creo que tenemos las capacidades de conocimiento tecnológica y de capital humano para hacerlo. Luego lo único que tenemos que hacer es ponernos a trabajar.
Lo que pasa, querida Cristina, es que el organigrama todavía quizás hay que ahondar en ello más, ¿no? ¿Cómo están las almazaras organizadas? ¿Cómo está el sector organizado? Quizás había que ahondar más en la formación, en la mentalización, en decir, el camino que tenéis es el camino equivocado y vamos a presentaros el buen camino. Las cooperativas, las almazaras tienen que cambiar todo su modelo de gestión. No puede ser que haya presidiendo una almazara un señor que no sabe de ventas, de comercialización, de marketing, no sabe de nada, y sin embargo es el que manda, ¿no? Por ejemplo, eso es un problema.
Sí, pero bueno, yo creo que decir, tienen mucho que mejorar, pero si nos fijamos en las cooperativas de hace 10 años...
Sí, han cambiado.
Han cambiado.
Pero muy poquitas, Cristina.
Y es una cosa que afecta no solo al sector del olivar, creo que afecta al cooperativismo en casi todos los sectores agroalimentarios. Sí, 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 sí. Y efectivamente el perfil de los consejos rectores pues tiene una edad media elevada, quizá un nivel de formación no excesivamente alto, y efectivamente...
Entonces, ¿qué hacemos? ¿Esperamos una generación?
No esperamos una generación, quiero decirte que se está cambiando. Y choca que muchas veces la empresa de mayor facturación en un pueblo, en una localidad, es una cooperativa y no tiene un gerente.
Sí, por ejemplo.
Y cualquier empresa que haya en el polígono de esa localidad, mucho más pequeña, con una facturación mucho menor, probablemente tenga un director
un gerente calificado. Que salga a vender al exterior, o un departamento de exportaciones, por ejemplo, ¿no?
Efectivamente. Pero bueno, antes solo se veían grandes marcas o marcas gourmet en el sector privado. Ya hay muchas cooperativas que también lo están haciendo bien y están comercializando y tienen su aceite gourmet en los lineales de grandes superficies importantes. Es decir, que yo creo que se está trabajando. Ahora, para ser referente mundial en calidad, lo mismo que lo somos en cantidad de producción, pues tenemos que trabajar un poquito, ¿no? Pero para eso tenemos las herramientas, tenemos el conocimiento, tenemos la I+D de maíz, tenemos que aplicar la I pequeña en todas las cadenas de valor, no solamente en investigar sobre variedades, sino en la innovación, en la comercialización, en las marcas, en la internacionalización. Las cifras de internacionalización son las que están aumentando y se está viendo que está directamente relacionado con la evolución de la competitividad de las empresas que están en mercado fuera. En fin, hay mucho trabajo, pero yo creo que tenemos la capacidad en la provincia como para que esto se note, ¿no?
Calidad y comercialización.
Antonio, yo sí tenía que hacer una aclaración. Vamos a ver, hay que pensar siempre en lo que es la memoria histórica. Hasta el 2008, cuando empezó la crisis económica y luego nos ha arrastrado también al sector agroalimentario y al aceite de oliva, el aceite tenía un precio digno para el productor, un precio digno para que pudiesen vivir y aferrarse la gente al territorio. fue en ese momento cuando empezaron a bajar los precios y ver que esa dependencia que teníamos de quien venían a comprarnos a los graneles, pues que ya no podíamos seguir con ese esquema. A partir de ahí estamos trabajando, se está luchando, se está intentando mejorar la situación competitiva de la almazara, de las cooperativas en este caso, pues para que internacionalizándola, buscando una mayor el envasado, la comercialización interior y exterior, la integración, en fin, se están dando procesos muy importantes en los que toda la gente coincidimos, pero es un camino que hay que andarlo. Y sobre la profesionalización, a mí sí me gustaría decir una puntualización. Es fundamental, desde mi punto de vista, que los consejos rectores estén formados y conformados por personas del territorio, porque las cooperativas es lo que hace que no se deslocalicen. Se deslocaliza General Motors, se deslocaliza, pero las cooperativas es la riqueza que queda en los pueblos.
No, pero Antonio, si estamos de acuerdo, perdona.
Y a partir de ahí, lo que estamos de acuerdo que es importante que esas personas estén ahí. Lo que sí hay que hacer es lo que decía Cristina, evidentemente, profesionalizar.
Claro.
Y más cultura empresarial.
Departamento, como decía Pedro, departamento de marketing, que muchas veces el marketing lo hemos visto como otra cosa. El marketing es fundamental. Mm. El marketing es fundamental para el desarrollo de una empresa, para obtener esa economía de escala. Y tener esos profesionales e ir abriendo esa potencialidad. Pero todo eso se puede conseguir si tenemos dimensión. Si no tenemos dimensión, todo es un coste. Cuando tenemos dimensión, es una inversión.
Claro, claro.
Ahora, todo es un coste.
La dimensión se consigue uniéndonos, ¿no? Claro. Yo quería poner el ejemplo. Conozco una cooperativa pequeña cercana aquí, que el gerente sabe inglés, es joven, es licenciado en empresariales.
Pues ya sabe más que el presidente del gobierno.
No. Quiero decirte que yo confío en estas personas jóvenes. Por eso, nosotros, desde el primer plan estratégico, apostamos por un máster en agricultura. Y por eso se puso una formación profesional, un instituto. Pero lo que queremos es más, lo que queremos es formar a gente que renueve la generación mayor que está en estos puestos, cuidando del campo. Es decir, tenemos que dar una revolución a todo. Sí quería recordar algo fundamental, que las guerras se ganan. La planificación estratégica es un término asociado a lo militar, ¿no? Los militares planificaban una batalla con distintas formas de entrar a la lucha. La estrategia económica también se gana planificando los elementos para que uno encaje con otro. Y esa es la virtud del plan estratégico. No es un plan teórico que se le ocurre a cuatro profesores economistas de la universidad. Es un plan que se ha debatido, que han habido 40 personas en cada comisión de estrategias que sabían, como Cristina, como Antonio Guzmán, que ha estado abierto a la página web, a los debates, y que es la solución para que veamos un poco en visión sistémica cuál es la solución del producto que tenemos más importante, es que no podemos dejarlo,
claro,
perder.
No, lo hemos dicho al principio de este programa,
tenemos muchos elementos y sabemos más que nadie.
Tenemos muchos elementos de debate, pero sobre todo lo que tenemos marcado es un plan que ya está debatido. Sí. Y el tema es seguirlo.
Por supuesto, y para eso, perdóname que incida aquí, esta semana se ha presentado un librito, aparentemente en papel pequeño, en libro digital son 400 páginas, que se pueden descargar de la web. Este libro se llama Cuadro Integral de Mandos. Este libro, lo que viene a... Cuadro de mando integral, cuadro de mando integral. Esto se hace en todos los planes estratégicos. Va a aportar, cualquiera que entre, verá en cada estrategia fichas de datos. ¿Cómo estamos en Producto Interior Bruto en la provincia en este momento? ¿Cómo estamos en producción de aceite? ¿Cómo estamos en índice de fracaso escolar? ¿Cómo estamos en comercio exterior? ¿Para qué? Para que dentro de 7 años podamos ir evaluando si hemos mejorado. Pero, Inmaculada, corrígeme que tú eres la y directora del equipo que lo ha elaborado.
Gracias, Pedro. No, solamente un matiz. El libro empieza con una frase, y es que si no se mide lo que se hace, no se puede controlar. Si no se puede controlar, no se puede gestionar, y si no se puede gestionar, no podemos mejorar. Entonces, para nosotros es esencial saber dónde estamos y ver cómo evolucionamos para saber si los proyectos que se están poniendo en marcha en Olivar y en lo otro, en el resto de patas de las que hablaba antes Victoria, de este plan, bueno, pues están dando resultados. Si ponemos en marcha los proyectos, pero seguimos estando donde estamos, algo está fallando.
Claro.
Entonces, nosotros creemos que es esencial que el plan no solamente se ejecute, sino que se le haga un seguimiento y se le haga una evaluación continua. Y para eso se ha creado ese cuadro mando integral, que como bien ha dicho Pedro, está colgado en nuestra página web, para que quien quiera pueda consultar los 290 indicadores que recoge el mismo.
Y hablando, continuando con el tema de esta estrategia del olivar, calidad y seguridad alimentaria. Es una realidad que el mercado cada vez demanda, sobre todo productos que sean buenos para la salud. El aceite de oliva perfectamente se puede incluir en eso. Además, las investigaciones que se están haciendo siguen colocando al aceite en un mejor puesto en este sentido, ¿no? Ayer conocíamos, por ejemplo, un trabajo de la Universidad de Jaén con algas que se introducen en el aceite, que se estaba ya en fase de experimentación, y no paran de aparecer estudios. La investigación es importante y la calidad y la seguridad alimentaria es algo que es determinante, consideramos, ¿no?, a la hora de que una persona se acerque a una tienda a comprar aceite, a elegir su aceite.
Efectivamente. Sí que es verdad que en etapa anterior la seguridad alimentaria nos preocupábamos porque los productos pudieran estar en el mercado. Ahora se presupone que todo lo que está en el mercado, seguridad alimentaria la tenemos garantizada, pero además en el aceite tenemos la suerte de que tenemos un producto de que tiene aspectos saludables destacables que lo puede posicionar y que lo posiciona frente a otras grasas vegetales. Todos los componentes que tiene el aceite, y en concreto la mayoría de ellos, van ligados a la variedad que más tenemos en la provincia, que es variedad Picual, y que creo que también debe ser una punta de lanza para fomentar las cualidades en salud, los aspectos saludables del aceite de oliva. Para Citoliva en concreto es una línea estratégica todo lo que está relacionado a la investigación de aceite de oliva y salud. Y además en la Universidad de Jaén tenemos a grandes investigadores que están trabajando en esta línea y que sus publicaciones son utilizadas para continuar muchas líneas de investigación. Y además el aceite de oliva ya no solo como aceite de oliva, sino que sus aspectos saludables son utilizados por otras industrias agroalimentarias que utilizan el aceite como ingrediente, ya no solo como producto, sino como ingrediente. Con lo cual tenemos la suerte de que hay mucho que avanzar ahí y muchas industrias agroalimentarias deseando sustituir la grasa que están utilizando en sus alimentos por aceite de oliva, precisamente también por los aspectos saludables que tiene y porque dentro de que una grasa no es de las grasas que engordan, como pueden engordar otra, ¿no? Evidentemente animal, no te puedes inflar de aceite, pero un uso correcto y una utilización de aceite en nuestra dieta todos los días en cantidades normales, pues evidentemente tiene muchos efectos saludables en las personas.
Y aquí estamos en las mismas, ¿no? Hacemos los trabajos, las investigaciones, apostamos por ello, pero luego hay que venderlo, ¿no? Y decir que es un producto que es saludable.
Bueno, pero fijaos, hay empresas privadas dentro del mundo del aceite de oliva. El otro día creo que hablábamos con Aceites Bañó, que nos llamaba la atención el tema de las grasas, ¿no? Nos decía que el país donde más habían abierto mercado era Japón, un país que tradicionalmente consume grasas animales, ¿no? Entonces, eso choca. ¿Cómo es Japón el que más, donde más se están abriendo y, sin embargo, es el país que aparentemente estaba más cerrado? O sea, que está todo el mundo por descubrir todavía.
Yo en esto lo hilo con un dato que daba ayer el representante del COI. Es decir, la venta de aceite supone un 2,7, cercano al 3% de todos los ingredientes aceitosos o de grasas que se utilizan para freír o para comer. Claro, imaginaos lo que supone que aumentáramos solo un 1%. Eso supondría una salida impresionante para este producto. Y son esos países con una especial apertura de mente a la innovación y a determinados detalles los que están valorando, Japón especialmente, que el aceite les sirve para la piel, que les sirve para la alimentación, para hacer cosas, y lo están pagando más alto que ninguno.
Claro, porque aprecia.
Ese valor añadido el que tenemos que recuperar para Jaén, que no se lo lleven los intermediarios. Hombre, porque tenemos que ser dueños de nuestra fortaleza, que es este producto. No podemos ahora decir, como se ha dicho en otra época, arrancar olivos. ¿Y luego qué?
No.
Hagamos que el olivo sea motor de otra industria, de industrias como las que fabrican aquí máquinas. Vienen a vendernos espolivas máquinas de fuera, pero todos sabemos que se inventaron las primeras máquinas recolectoras en Mancha Real.
Pero en el tema de la agricultura, Pedro, por ejemplo, tenemos una provincia ejemplo que la tenemos aquí al ladito, que es Almería. O sea, Almería ha sufrido un proceso de reconversión importante. Ahora cualquier pequeño agricultor es una especie de ingeniero, aunque no tenga su título, pero tiene una tal tecnología en sus fincas que muchas veces parece increíble, ¿no? Y además han sabido organizarse y vender directamente ellos el producto. Ellos tienen sus camiones, tienen sus envasadoras y son los que realmente llevan el producto donde hace falta. Eso en Jaén todavía existe, lo ha dicho de Cristina, pero existe poco, existe poco.
Sí, bueno, Almería realmente se había hacer una fortaleza de su debilidad, ¿no? No tenían claro. Suelo, no tenían agua, y precisamente de eso han desarrollado un modelo de cultivo, que además también es exportable a otros países, que evidentemente han hecho una fortaleza de su debilidad. Pero bueno, antes también lo decía Antonio, el olivar y las cooperativas no solo es el producto, sino también la parte social que lleva consigo, ¿no? La fijación de la población a territorios y a zonas más desfavorecidas. Es otro tipo de cultivo. Es un cultivo leñoso, no es anual, son plantaciones de muchos años. Es decir, todos los cultivos que en tres meses ha terminado su ciclo te permiten mucha más innovación y demás. Pero efectivamente, de una debilidad han hecho una fortaleza y lo están haciendo muy bien. Y hay muchas cosas de ese sector que podemos copiar y que evidentemente favorecen a nuestro sector, ¿no?
Vamos a hablar, si les parece, de otro de los objetivos de esta estrategia del olivar: productividad y competitividad. Antonio, mucho tiene que hablarnos ustedes de la Federación de Cooperativas Agrarias.
Bueno, yo creo que todo está al final unido en eso, porque mejorar la competitividad, mejorar o desarrollar de una mejor manera el sector de nuestra provincia, no es un solo elemento, son varios elementos, como se establece en el plan estratégico, que confluyen en una dirección, en un rumbo, en un fin. Y evidentemente la competitividad pasa, yo creo que el primer punto es por el que hemos pasado, evidentemente la integración, la dimensión, pero como hablaba Cristina, hablamos los tres contertulios que nos acompañan, la calidad es el posicionamiento fundamental que tenemos que tener. Cuando hay desde la Universidad de Jaén y de otros estamentos estudios, investigaciones, estudios del comportamiento del consumidor, y el consumidor, si hay algo que valora, es aceite de oliva o aceite de oliva virgen, este es producto natural, saludable y de gran calidad. Pues teniendo esa fortaleza, que ese es el conocimiento, con esa línea con la que tenemos que ir, pero que se está trabajando ya mucho en la provincia. Tenemos las denominaciones de origen, tenemos la producción integrada, tenemos la producción ecológica, tenemos, como decía Cristina, inversiones importantes realizadas en las almazaras para poder seguir sacar aceite de calidad, que lo tenemos. Tenemos una debilidad, el precio del aceite, tenemos una debilidad. ¿En qué tenemos que trabajar? Pues en la comercialización, en la profesionalización, en la mejora de esa estructura, en el oleoturismo. En fin, hay muchas facetas en las que tenemos que trabajar, en la externalización desde luego, pero que yo creo que llevamos un camino, yo creo que el camino que llevamos, en el que todos coincidimos, yo creo que un camino muy
estamos positivo. Encaminados, estamos, ¿no? Que no es poco.
Sí.
Pero va despacio, Antonio, va despacio. El camino se anda, pero despacio.
Sí, yo exigiría, yo te apuntaría por ahí, tenemos que ser mucho más ágiles en las decisiones empresariales. Una provincia, y me duele recordarlo, pero una provincia con un 41% de desempleo no puede permitirse el lujo de seguir pensando a ver si nos resuelven la crisis.
Sí.
Algo tendremos que hacer nosotros también. Ese es el algo que tenemos que tomar estratégicamente. Unamos las cooperativas, hagamos centrales de compra para que resulte más barato los elementos, cuidemos el medio ambiente porque le va a dar un valor añadido a nuestro olivar. No podemos competir con sueldos bajos de Marruecos, donde pongan olivares en hilera, que nos cogen máquinas. Entonces tendremos que competir en otro factor, es hacer que nos cueste menos obtener el aceite, que se valore más el precio. No se puede vender un mal aceite al mismo precio que uno bueno. Y eso, por desgracia, en algunas cadenas de alimentos, supermercados, están condicionando, no dejan subir el precio o te lo ponen en un sitio donde al final te estrella. No puedes vender un buen aceite que te ha costado hacerlo más al precio del virgen.
Ahí tenemos el gran problema, es decir, el aceite de oliva es que es fundamental para poder negociar. El aceite de oliva es reconocido como gran producto, gran de calidad. Los compradores, los grandes envasadores, lo compran, lo vende, la distribución lo compra y lo vende, hay unos márgenes por ahí, pero luego está la cadena de valor, que luego resulta que el que produce ese producto de grandísima calidad, pues en donde no repercute esa valoración del producto. Y ahí es donde tenemos que, evidentemente, que trabajar muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y la integración, por lo
que
decir.
Yo creo que es una prioridad, la actualidad es una prioridad.
Pero la culpa de todo esto.
No, culpa. Yo quiero decir una cosa. Culpa no hay ninguna. Lo decíamos todos, no hay nadie. Hay responsabilidad.
La responsabilidad, porque el agricultor pequeño, mediano, ese tiene responsabilidad en el asunto, quiero decir. Él puede poner algo de su parte, porque, por ejemplo, Jaén es una tierra cooperativista por excelencia, pero sin embargo los agricultores son individualistas. O sea, cada pequeño agricultor tiene un tractor de 10 millones de pesetas, cuando sin embargo una cooperativa puede comprar tres tractores para abastecer a todos esos asociados, ¿no? Por ejemplo, se me ocurre una cosa, ¿no? Ahí está la competitividad. Produzco el coste de amortización de ese tractor, me saldría más barato producir si fuera en común de todos. Un ejemplo.
Bueno, pero si ese ejemplo además es que está viniendo cada vez más forzado, pero por un simple motivo, por un motivo...
A golpe no lo van a enseñar, ¿no?
De la economía diaria. Es que el agricultor ATP, con la generación de nuestros padres, está desapareciendo. Cada vez somos más los profesionales que estamos trabajando en otra área de actividad, como los que estamos aquí, y tenemos luego los cuatro olivos. Y entonces se nos hace una necesidad crear, digamos, empresas de servicios.
De servicios, claro.
Que lo que estamos intentando de la federación es que se generen, que la genere la propia cooperativa.
Claro.
Yo tengo mi producción integrada, por decir, el técnico del API determina en cada zona qué es lo que hay que tratar o qué es lo que hay que hacer, y luego llama a la empresa contratada de servicio o a alguien de la cooperativa, la propia cooperativa, y que vaya a hacer ese servicio.
Para eso nos queda un mundo, Antonio. Para eso no, ahora mismo nos queda un mundo.
No, pero yo quería decir además otra observación solamente. El precio es importante. Fijémonos un dato. Si el aceite estaba a 1,80 euros el año pasado por esta época, o incluso menos, si eso le sumamos los 60 céntimos aproximadamente, los 60 céntimos de la subvención, que es el 25%, estaríamos en el 2,40, prácticamente, digamos, rentabilidad de subsistencia, mucho sub, para que tuviera una vida digna el agricultor. Hemos hablado del agricultor. Fijar lo que yo digo, si el sector tuviera un precio digno, no pensaríamos... No necesitaríamos esa... Si a mí me dieran los 2,5-3 euros por kilo de aceite, si me lo dieran, pues no necesitaría a lo mejor la subvención, porque lo tienen marcado como subsidiario. Subsidiario están los vehículos, los coches...
O tendríamos tractores más grandes todavía.
Pero digo, si nos dieran que eso. También tiene que implicarse la administración, ojo, en guiarnos, en hacer una guía. Lo mismo que la administración para apoyar, en este caso la administración andaluza, para apoyar los procesos de integración, porque ven que es el futuro del sector, lo apoya, digamos, en subvenciones de una forma mucho más importante que cuando va a una cooperativa o una industria por su lado. Nosotros lo que decimos es, ayúdenos, que queremos nosotros, por nuestra cuenta, ordenar el mercado, regular el mercado. Nosotros queremos hacer el almacenamiento privado de la Unión Europea, pero hacerlo nosotros, y no pedimos dinero, pero permítanoslo.
Sí.
Y nosotros, en momentos de grandes excedentes, como el año anterior, a la campaña anterior, retiramos un poquitín de aceite, y en momentos como de esta campaña, que ha sido extremadamente negativa en cuanto a producción, podemos retirarlo y podemos regular de esa forma el mercado, pero administración autorice, ¿no? Es decir, que aquí responsabilidades, como decía Pedro, creo que la palabra responsabilidad la tenemos todos, y todos tenemos que ir en esa apuesta, en mi opinión.
Claro que sí. Hablaba de intervención de las administraciones públicas. La ley del olivar es otro de los asuntos que se recogen como estratégicos dentro de esta estrategia número 6 del aceite de oliva. Una ley del olivar que sí que en planteamiento está muy bien, pero que todavía no está dotada de financiación, con lo cual pues la cosa está un poco vacía, ¿no?
Bueno, la ley del olivar evidentemente todo es muy compatible con el plan estratégico, porque de todo lo que habla del plan del olivar, prácticamente, además los agentes que intervienen son los agentes que intervienen en el plan estratégico. Es algo, con su plan director y todo su desarrollo, algo a lo que hay que tender, pero claro, estamos ahora en una situación económica que la ley del olivar, por lo primero que tiene que ir, dotada de un presupuesto para poder acometer. Como línea, como rumbo, estamos todos de acuerdo, pero habrá que desarrollar más en el futuro. Y evidentemente, tiene que haber aplicaciones presupuestarias, o por lo menos, si no la hay directa, que las indirectas vayan dirigidas a esas actuaciones que se recogen en ese plan director, como las actuaciones que se recogen en el plan estratégico, que es como se deben de hacer las cosas.
Claro. Hablemos también, Inmaculada, porque nos va quedando un poquito tiempo, investigación del olivar, aceite y salud, la investigación fundamental para ir aportando nuevos conocimientos a esta industria.
Es esencial.
Vamos conociendo muy a menudo, ¿verdad?, estudios que se hacen desde la Universidad de Jaén.
Yo creo que aquí es clave, por una parte, la labor que se hace desde de la propia Universidad de Jaén, y también la que se hace, por ejemplo, desde centros como Citoliva. Es decir, el que haya un centro de innovación tecnológica, un centro tecnológico del olivar y el aceite de oliva en Jaén, pues nos pone de manifiesto la preocupación, el interés y la importancia que se le ha dado a la innovación y a la investigación en la provincia. El Centro de Innovación Tecnológica del Olivar y el resto estaban recogidos como proyectos del primer plan estratégico junto a Geolit, y el Parque Científico Tecnológico que existe en Mengíbar, que surge en principio para el olivar y aceite de oliva y que después se ha extendido a otros sectores, son dos proyectos estrella dentro de, fueron dos proyectos estrella dentro del primer plan, que hoy son una realidad, que hoy planteamos en el segundo plan junto a los proyectos de olivar, que hay que consolidarlo. Si dentro de los proyectos de Jaén Innovadora está la consolidación de Geodit y de los centros tecnológicos, entre los que se encuentra el olivar, del olivar y aceite de oliva. Y bueno, yo creo que es una apuesta importante la que se ha hecho en ese sentido, pues creando ese centro tecnológico, ese parque tecnológico, y la que se hace desde la universidad, de alguna forma primando el que las investigaciones pues se realicen entre otros campos en el olivar y aceite de oliva.
Sí, bueno, y ahí decir por la parte de Citoliva, que evidentemente Citoliva está para el sector, para las empresas, o sea, nuestra única vocación es hacer más competitivo el sector desde la parte de la producción, la parte más de agronomía, hasta la parte de la comercialización, tanto la I grande, el desarrollo, como la I pequeña, aportando valor en toda la cadena de valor. Y en la provincia de Jaén tenemos grandes grupos de investigación trabajando solo en aceite de oliva, desde el aspecto de la salud, desde la parte de la comercialización y del marketing, de todos los aspectos, hasta el departamento de lógica difusa, el que menos nos podemos imaginar.
¿Lógica difusa?
Está trabajando en aceite.
De verdad, Cristina, ¿qué es la lógica difusa?
Bueno, eso hay que preguntárselo a los matemáticos para explicarlo bien. Pero al final son métodos matemáticos aplicados, y en este caso hay un proyecto y se está aplicando a la cata de aceite, a los paneles de cata. Y entonces al final es, digamos, objetivizar de alguna manera el panel de cata, que sabéis que para calificar el aceite como virgen extra o no, se hace con analítica sensorial, es decir, con catadores, ¿no?
Con
entonces, digamos, aplicando a esos expertos, apoyándolo con herramientas matemáticas que, digamos, que pueden objetivizar.
Sí, que no sea el criterio de una persona o de varias personas, sino que ese criterio se diga, bueno, ponerlo en tablas, ¿no?
Exacto.
Ponerle un número, vale.
Múltiples disciplinas en investigación están trabajando y aportando investigación e innovación al sector, igual desde Citoliva y también investigación pública por parte del IFAPA, que tenemos Venta del Llano, que son expertos sobre todo en la parte de la iotecnia, con lo cual yo creo que en la provincia tenemos herramientas suficientes para hacer la investigación básica y herramientas suficientes para hacer llegar esa investigación al sector y transferir, que es un poco el papel de Citoliva, transferir ese conocimiento a las empresas para que posicionemos a todos los agentes del sector al mayor nivel, ¿no?, de competitividad.
Sí, yo antes se ha citado el tema de los valores, de las actitudes de las personas. Si queremos resolver mejorar la posición del olivar y del aceite en nuestra provincia, tenemos que ser mucho más proactivos. Por favor, yo invito a los oyentes a que nos llamen al plan estratégico, a que nos pregunten, a que nos pidan información, a que llamen incluso a la emisora si no encuentran la página web, es muy fácil, y a que sean difusores en las redes sociales de la calidad del aceite de oliva. Es que he vivido en Málaga y no encontraba aceite de Jaén en los lineales del supermercado, y era Málaga. Y vas a Madrid y no encuentras nada más que en tiendas de selección. Entonces las redes sociales son una herramienta muy potente. Por favor, ayudemos a promocionar el aceite de Jaén de calidad. Todo lo que tengamos mejor, porque eso va a ser valor que revierta en la provincia. Y seamos más proactivos y más cooperadores.
Ayer en la conferencia inaugural del simposio de Expoliva nos comentaba el investigador que ha llevado a cabo la misma, del estudio Prevamed, que después de 5 o 6 años, creo, de estudio, y después de contactar con 7.000 personas, bueno, pues la influencia de la dieta mediterránea enriquecida con aceite de oliva virgen extra, bueno, pues sobre la salud, el resultado final era que reducía las enfermedades cardiovasculares de esa dieta mediterránea junto, enriquecida, como digo, por oliva virgen extra, un 30%. Esa noticia, que fue publicada en una de las revistas de impacto más prestigiosas a nivel de salud en febrero, bueno, pues en los medios estadounidenses ha sido hasta portada del New York Times. Bueno, pues prácticamente en Jaén no se conocía hasta hace unos días, que vino a comentarlo en el centro, en el Colegio de Médicos, y hasta, bueno, ayer que se presentó en la inauguración del simposio. Yo creo que investigaciones como esta son las que pueden dar ese revulsivo al aceite de oliva virgen extra, porque además lo especifica, oliva virgen extra, que no oliva, junto con la dieta mediterránea, eso sí. Y yo creo que es por donde tenemos que caminar, y eso es lo que le va a hacer al oliva virgen extra el que valga 4 euros o 5 o 6 en un lineal y no los 2 que vale ahora.
Pues ojalá, ¿no? Ojalá lleguemos a ese precio porque está la situación complicada.
Sí, sí, sí. Pero claro, además, Cristina, lo importante no es que nos enteremos nosotros lo de Jaén de esa noticia, lo importante es que efectivamente se enteren los americanos.
Sí, sí, bueno,
¿no?
La repercusión que ha tenido Estados Unidos ha sido increíble, porque como digo, ellos, bueno, las enfermedades cardiovasculares allí en Estados Unidos son mucho más importantes que aquí, precisamente
por
porque no tienen esa dieta mediterránea.
Y
claro, el decirles que se reducen un 30% por llevar una dieta equilibrada en 5 años, es decir, que en 5 años la prevalencia de esa enfermedad pues se había reducido un 30%, yo creo que es destacable, ¿no?
Sí. Bueno, pues yo creo que hemos conocido a fondo esta estrategia dentro del plan, la dedicada al olivar. No podíamos dejar de atender pues a estas personas, expertos de la provincia, que están dándonos a conocer a través de Multimedia Jiennense este plan estratégico, porque Pedro Molino insiste mucho en ello. No es un trabajo, no es un papel, es algo de lo que todos tenemos que tomar partido. Hombre, está claro.
Podríamos demostrarlo con cifras y con hechos, aunque hay gente que no quiera verlo, pero podemos demostrar. El primer plan estratégico de la provincia fue rentable para Jaén, como lo ha sido en casi todos los sitios y ciudades donde se ha hecho. Y segundo, en el plan hay muchas personas que de distintos sectores, están todas las administraciones, y está el sector también representado. Es decir, es que podemos lograr grandes avances si seguimos la línea coherente que marca el plan. No porque lo digamos nosotros, sino porque lo está diciendo el sentido común de cada estrategia.
A ver si en la próxima Expoliva, que será dentro de 2 años, hablamos ya de proyectos cumplidos, ¿no? Y a ver,
ojalá,
qué repercusión están teniendo estos estudios, estas iniciativas, ¿no?
De aquella frase de los americanos, que ahora que le ha hecho mención Cristina, que decía, no preguntes qué puede hacer tu país por ti, sí, pregunta qué puede hacer tú por tu país. Pues ese es el resumen que saco yo de lo que ha dicho hace un ratito
es que
Pedro Molino.
Tenemos que salir de la crisis reforzado y tenemos que movernos. No vamos a esperar que vengan soluciones mágicas de fuera, porque serán muchas veces, pueden ser peores. Hay que poner nuestro grano de arena.
Muchísimas gracias a todos por haber estado aquí.
A vosotros.
Y nosotros dejamos aquí y en este momento las retransmisiones especiales que hemos hecho desde Expoliva a través de Multimedia Jiennense. Espero que por lo menos hayan sacado algo claro. Victoria, un placer siempre trabajar contigo.
Por supuesto, igualmente. Yo creo que algo se ha sacado en claro, ¿no?
Sí, hombre, alguna cosa habremos sacado en claro.
¿No? Hemos conocido
de tantas que se han dicho.
Hemos conocido muchos objetivos. Ahora lo que se intenta es que estos objetivos se plasmen en el sector, ¿no? Y que en realidad, como bien comentábamos aquí en este programa, Jaén sea la principal productora mundial del aceite de oliva, pero que sea que no lo creamos y que de eso saquemos valor añadido, ¿no? Que es de lo que se trata. Por mi parte, un auténtico placer trabajar contigo, José Ángel.
Igualmente.
El rey de las fiestas, esta es la más grande de la provincia, Oliva.
Venga, muchas gracias. Hasta luego, adiós.
Adiós.
Un saludo.